Que ahora tenemos al aire al especialista en políticas públicas y docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Mauro Casa González. Vamos a hablar con él en unos segundos.
El siguiente espacio es presentado por Argos Seguridad. Nuestra mirada en cada detalle.
Muy buenos días, Mauro, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos esta mañana.
Buenos días, estimada. El gusto es mío. Gracias por llamarme.
Bueno, Mauro, ¿cuáles fueron las primeras conclusiones a las que arribaste después de la elección de ayer? Primero concentrémonos en Montevideo, un poco centralista el comienzo que estoy planteando.
Me voy a oponer a ese centralismo y te voy a decir que la primera conclusión que saco como panorama general es que fue una noche oscura para el Frente Amplio, ¿no? Y una buena noche para el Partido Nacional, sin dudas, viendo el panorama país. Pero bueno, sí, a nivel área metropolitana, si hacemos el foco aquí, Montevideo Canelones, el Frente Amplio tuvo una buena elección en ambos departamentos y se da la lógica, como diríamos en términos futbolísticos, y logra retener con luz ambos gobiernos departamentales y especialmente Montevideo, que era donde estaba puesto el foco de la competencia, se da el resultado que las encuestadoras venían vaticinando, que era el triunfo de Carolina Cosa, y volvemos a tener una intendenta en la capital del país.
O sea que lo que vos ves como más destacable de lo que fue la jornada en su totalidad es esta pérdida que le pasa al Frente Amplio de Paysandú, Rocha y Río Negro, departamentos que había ganado en 2015 y que pasan a estar ahora bajo gobiernos del Partido Nacional. Y además también lo que pasó en Montevideo, supongo que debe tener una doble lectura. Más allá de los festejos de Carolina Cose, hay una candidata de la coalición que es una figura nueva en política que termina siendo la candidata más votada de la capital.
Yo creo que el Frente realmente no tiene mucho para festejar, digamos. A mí, obviamente, Carolina Cose sí, y se mantuvo así sí en términos más personales o de sus sectores más cercanos, pero el Frente Amplio como fuerza política nacional no tuvo una buena noche. Realmente, a mí por momentos uno dice, bueno, como a veces hay expresiones de deseo que se confunden como con análisis de la realidad, cuando uno escucha o ve a muchos dirigentes frente amplistas tuitear, por ejemplo, bueno, estamos volviendo, empezamos a volver. Realmente a mí me da la impresión de que 2024 está muy lejos para el Frente Amplio. Por supuesto que falta un montón de tiempo y que las lógicas de una elección nacional no son las mismas que la de la elección departamental. Históricamente, al Frente, las elecciones departamentales le cuestan más que las nacionales. Ha habido casos notorios. Yo que sé, si uno mira en 2014, Tabaré Vázquez logra triunfos en departamentos del interior muy reacios a la izquierda, históricamente, y Tabaré logra imponerse allí. Y después, en 2015, el Frente Amplio como fuerza política no capitaliza ganando los gobiernos departamentales. Claro. Pero así todo, ya en octubre y noviembre había una alerta amarilla para el Frente Amplio en el interior del país. Me refiero a este ciclo electoral, ¿no? Donde el Frente termina perdiendo la elección básicamente por lo muy mal que vota prácticamente que en todo el interior. Y bueno, eso se confirma ahora, ¿no? El Frente empieza a quedar confinado a sus núcleos duros. Digamos que, por ejemplo, la victoria en Salto, que es muy importante para el Frente, uh-huh, es una victoria que básicamente se la regala la oposición en bandeja. La coalición en Salto no hizo coalición, y por eso es que Andrés Lima logra ser reelecto. Pero bueno, después en el resto de los departamentos donde había competencia, todo lo que el Frente podía perder lo perdió, digamos, ¿no? El caso de Rocha quizás sea lo más doloroso, porque el Frente venía con 15 años de gobierno consecutivos, desde el 2005, desde la primera victoria nacional y departamental. Rocha venía siguiendo esa línea de continuidad y pierde en la obra, digamos, pierde por muy escaso margen a nivel peligro a su reelección. Pero bueno, a mí como panorama nacional me parece que esto muestra lo fuerte que está el gobierno de Luis Lacalle Pou en general, y a nivel territorial, lo difícil que se está haciendo para el Frente Amplio hacer pie en lugares donde había logrado triunfos departamentales dentro de lo que fue la era progresista, y donde ahora está muy lejos, ¿no? Hay lugares que son significativos. Si uno mira departamentos donde el Frente en algún momento fue competitivo, no llegó nunca a ganar, pero donde hacía votaciones buenas, Cerro Largo, San José, Florida, y bueno, no sé,
Cerro Largo compitiendo con un ex canciller y vicepresidente.
Sí, lo de Cerro Largo fue pasmoso, digamos, ¿no? El Frente Amplio saca 15% del voto, es realmente, y recordemos que Cerro Largo era una intendencia que en 2015 el Frente Amplio la disputó, digamos, ¿no? Tenía esta intención de poder ganar allí. Bueno, en fin, me parece que hay un, digamos, el Frente Amplio como partido tiene que urgentemente poder abocarse a una estrategia de marcar presencia en el interior y de poder generar también liderazgo en el interior del país, ¿no? Que es algo que se ve que le está faltando. La salida de los tres grandes líderes históricos del Frente, como son Vázquez, Mujica y Astori, de la competencia electoral, se hace sentir mucho más en el interior que en Montevideo, ¿no? Digamos que los candidatos o las caras visibles que ha tenido el Frente de la nueva camada de liderazgo son muy montevideanos, y esto le está pasando factura a la izquierda, ¿no?
Mauro, también preguntarte, ¿te parece que los índices de aprobación del gobierno nacional, la gestión de la pandemia por parte de la calle Pou, pudo haber pesado en los votos que fueron para el Partido Nacional en el interior del país?
Es algo que hay que estudiarlo más en profundidad. Uno puede tener la intuición de que sí, pero también hay que mirar cómo es el comportamiento electoral departamental, ¿no? Uh-huh. Algo que los colegas del Instituto de Ciencia Política, muchos colegas han estudiado, es que, digamos, que cuanto más lejos estamos de Montevideo, la elección es más departamental, más local, claro. Y cuanto más cerca estamos de Montevideo, la elección es más nacional, digamos. En Montevideo, para decirlo más claro, son muy pocos los ciudadanos y las ciudadanas de Montevideo que votan por lo que está pasando en Montevideo. En general, los y las montevideanos somos más de pensar en clave de la política nacional, ¿no? Como que no tenemos ese chip de lo local. En el interior del país, cuanto más lejos estamos, eso pesa más, ¿no? Por eso se dan resultados más diferentes, digamos. Por eso puede pasar que un partido gane en octubre, gane en noviembre y luego pierda la intendencia. Esos resultados son más habituales. En Montevideo y Canelones, la competencia es más estática. Uno puede pensar que los resultados a nivel nacional y departamental no varían mucho. Si uno parte de esa constatación empírica, puede decir que, bueno, como que la evaluación del gobierno nacional no debería ser un factor tan determinante en explicar el comportamiento electoral departamental. Pero bueno, sí, es un estado. Impulso. A ver, es contexto, digamos, ¿no? La popularidad del gobierno es contexto.
Quizá en algunos casos donde había algún candidato fuerte que presentara la coalición, multicolor, ¿no? No en esos casos donde ya los tenían como departamentos de repente más perdidos y no había ningún líder bien claro. Pero una pregunta que queríamos hacerte, más allá de lo que calificás como una mala jornada electoral para el Frente Amplio, con la pérdida de varios departamentos del país, ¿te parece que de todas maneras esto como que catapulta hacia la posible candidatura de dos figuras clave como son Carolina Cose y Yamandú Orsi para lo que van a ser las futuras elecciones nacionales, que muchas veces el Frente Amplio ha tenido que lidiar con la situación de no tener una figura clave a la que postular a la candidatura nacional mucho tiempo antes de la próxima elección?
A mí me parece que, a ver, bueno, sí, si uno mira como que a ojo impresionista, digamos, sí, son unos grandes ganadores para el Frente Amplio y hasta como que si uno los mira en la foto quedan bien, digamos, como fórmula presidencial, la idea, bueno, puede funcionar. Ahora, falta mucho para 2024, también hay cosas que no podemos soslayar, ¿no? Hay un compromiso asumido por parte de Carolina Cose, que es el de gobernar Montevideo por 5 años, que bueno, ha llegado el caso, perfectamente la intendenta puede incumplir con ese compromiso, los políticos y las políticas tienen esa capacidad, ¿no? De poder decir, bueno, las circunstancias cambiaron.
La intendencia de Montevideo ha sido el trampolín para presidente, sin duda.
O sea, para Tabaré Vázquez en su momento y luego para Martínez, que luego no logra la presidencia. Pero bueno, ese compromiso no deberíamos pasarlo por alto, ¿no? Fue algo que se dijo en el inicio de la campaña electoral y en el cual Cose fue enfática. Pero bueno, dejando igual de lado ese compromiso, hay que pensar en términos más sectoriales, ¿no? También es difícil porque Carolina Cose, entendamos también que llega a la intendencia de Montevideo a partir de una alianza que realiza con el Partido Comunista y en particular con la figura emergente del PSU como es Oscar Andrade, ¿no? Sí. Y es claro que Andrade tiene aspiraciones presidenciales. Entonces, a ver, digamos, para hablar de en concreto, los dos no pueden correr, digo, no va a correr Cose y Andrade. Entonces,
¿y cómo interpretaste la ida de Mujica a saludar a Yamandú Orsi que de alguna manera obviamente representa a su partido, el MPP, y no estar en el festejo central de lo que había sido en Montevideo, allí en la huella de Sereñi.
Creo que fue muy astuto lo que hizo Mujica. Fue muy astuto porque le dio foco y luces al intendente de Canelones. Es evidente que para el MPP Orsi es la apuesta de renovación de su sector y es un, digamos, es un recurso, si se quiere, que pone a disposición de toda la izquierda gruesa como nombre para las próximas elecciones nacionales. Y me parece que Mujica, al irse hasta Canelones y dar unas breves palabras allí, hizo que todos los medios de comunicación pusieran cámaras allí, ¿no? Pusieran como un foco así, y eso me parece que fue muy astuto de su parte. Y además, bueno, también no se le escapa a nadie que la relación entre Mujica y Cosé quedó muy tirante luego de del apoyo del MPP a su candidatura. A partir de allí, esa alianza implosionó, lo que terminó haciendo que Cosé se fuera con la lista de Andrade, ¿no? Por la cual fue electa senadora el año pasado. Pero bueno, me parece que ahí Mujica hizo algo estratégico, que fue poner el foco, sacar el foco de Montevideo y de la derrota que había sufrido en Montevideo su candidato, que era Álvaro Villar, y llevársela a Canelones. Y bueno, son las típicas jugadas de un viejo lobo como Mujica, ¿no?
Viejo lobo. Bueno, muchísimas gracias. Mauro Casa González, politólogo, especialista en políticas públicas y docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias por este análisis.
No, bueno, gracias a ustedes por llamarme y bueno, hasta la próxima.
Un saludo, chao, chao.
Chao.